Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes. Aquí estamos el equipo de Madrid Directo dispuestos a hacerles pasar una hora interesante. Abriremos Gabinete Cultural enseguida, pero ahora ya está Mónica González entre nosotros y entre todos los sucesos que han ocurrido en estos últimos tiempos, queremos fijarnos en la Casa de los Horrores, así la hemos bautizado los periodistas, de Colmenar Viejo. Les recuerdo la noticia, un matrimonio fue detenido a finales del mes de marzo, acusados de maltratar a sus 8 hijos y de abandonar sus deberes familiares. Lo curioso de esta historia es que el padre es médico en el Hospital Gregorio Marañón. Bueno, Mónica.
Buenas tardes, Nieves.
Dime por qué se destapó todo este tema, las condiciones infrahumanas en las que vivían los niños, el infierno que pasaban, ¿por qué? A ver.
Bueno, la situación, hasta que todo sale a la luz, algunos centros educativos hay que apuntar de manera reseñable, en los que estaban matriculados estos pequeños, sí se habían preocupado por el estado físico y emocional en varias ocasiones, pero los progenitores, en este caso en especial el padre, como tú bien apuntabas, médico en el Hospital Gregorio Marañón.
Y esto frenó el que se supiera antes,
claro,
a lo mejor.
Porque él también justificaba, firmaba justificantes médicos que los niños entregaban cuando estaban ausentes. Hay que decir que el absentismo escolar de estos niños era bastante amplio y algunos directores habían reclamado pues qué ocurría con estos niños. Todo se precipita cuando el Instituto de la Niña Mayor de 14 años habla con ella sobre las reiteradas faltas a clase. Aquí es cuando relata el infierno que sufre. Es verdad que previamente se lo había confesado a una amiga, a su círculo más cercano, y ese relato se lo llega también al director, se lo cuenta y le cuenta, por ejemplo, que su padre les castigaba tanto a ella como a sus hermanos, azotándoles, por ejemplo, con un cinturón y con una vara de bambú.
De ese momento, azotándoles.
Entonces llegaban con señales, con marcas en el cuerpo. Aparte de diferentes señales, digámoslo así, de comportamiento raras, ¿no? Y aquí el director de este centro educativo denuncia ante el Consejo Escolar tanto el absentismo como la situación de malos cuidados.
Bien hecho, si todo el mundo hiciera lo mismo,
claro, entonces,
¿verdad?
Entonces lo pone en conocimiento también de la policía local, esta da parte a la Guardia Civil que comienza a investigar a la familia. Esta investigación, como digo, de la Guardia Civil comienza por esa denuncia previa. Sin denuncia previa, la Guardia Civil no puede cursar una investigación. Lo digo porque se ha dicho que si los vecinos habían denunciado, no había ninguna denuncia presentada formalmente. Es cierto que la Guardia Civil había acudido en alguna ocasión al domicilio porque había vecinos, y ahora vamos a escuchar algunos testimonios, que habían alegado que había gritos, golpes, ruidos, insultos hacia los niños, y parecía que estaban desamparados y que además los dejaban abandonados en el patio de la casa de día o de noche, en cualquier momento del año, porque es a la intemperie, da igual la temperatura que hiciese en el exterior.
Claro, pero aquí el problema es que los niños estaban encerrados.
Claro,
y
también.
Bueno, algo que tú dices muchas veces es que de puertas para adentro, qué difícil es saber lo que ocurre.
Efectivamente, es casi imposible. En un chalet adosado de Colmenar Viejo, de repente ves el patio delantero a la entrada un poquito dejado, pero bueno, tampoco eso significa que en el interior se esté produciendo malos tratos hacia los niños, ni siquiera, ¿no? Entonces, con esta denuncia previa que yo comentaba, que ya llega a la Guardia Civil, es cuando comienza la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid a poner en marcha un operativo de vigilancia, y entonces confirman la veracidad de estos hechos. Y es cuando el pasado 29 de marzo, el médico y su mujer son detenidos, acusados de abandono y de malos tratos hacia sus hijos. Es ahí donde comienza esa investigación, como decimos, por el tema de los vecinos, que si te parece, Nieves, vamos a escuchar lo que
sí
alegaban estos vecinos que ocurría en ese chalet.
Mis nietas sí, las han visto porque van al colegio y dicen que iban muy dejados, muy desnutridos y muy raros.
Tenían heridas en la
Tenía
cara.
Tenía un moratón en la cara, en el ojo.
Una vez que dejaron a un niño solo en la terraza, y sí que entonces estuve con él, estuve ahí acompañándolo hasta que entró dentro.
Nadie decía nada, ni nadie hablaba nada, ni bueno, no sé, se comentaba que sí, que era que la familia que gritaba mucho, que había muchos gritos y tal, pero nada más allá de los gritos.
Y alguna vez alguna niña intentó como tirarse por la ventana, se quedaban ahí, porque de tanto tiempo que deben de estar ahí dentro, pues pueden hacer cualquier cosa esos niños pequeños. Y luego también los dejaban encerrados en el patio, ahí a ver lo que pasaba. Y hasta hace poco un día cogieron unas cerillas y quemaron la valla.
Un poco extraño, además siendo médico todavía te resulta un poco más complicado, en manos de quien estamos muchas veces.
Bueno, yo no entiendo nada. O sea, que se lleva tiempo escuchando gritos, los niños van con heridas, dejados, resulta que ven a una niña que se quiere tirar por la ventana.
Sí, quería tirarse porque estaba encerrada.
¿Y nadie sospecha?
Claro, es que, pero ¿quién podía imaginar que un aparente respetado médico del Gregorio Marañón, que por cierto tiene un máster en urgencias, emergencias y catástrofes,
pues fíjate,
aparte de una sociedad privada que tenía por las tardes, iba a cometer, ¿no?, este tipo de delitos, ¿no?, de malos tratos, de vejaciones, de prácticamente torturas. Hay que decir que, claro, cuando llega la Guardia Civil, ya por fin, y detienen a estos padres, que por cierto los han quitado evidentemente la patria potestad porque no pueden ejercer como padres en este tipo de situación, cuando entran se encuentran el auténtico caos dentro. Y yo creo que vamos a escuchar cómo la portavoz de la Guardia Civil, Mercedes Martín, explica cómo encontraron esta casa y cómo estaba esa habitación también donde dormían los pequeños.
Bueno, pues sobre todo llama la atención la gran cantidad de enseres que hay por toda la vivienda, incluso pues había lugares por los que era muy complicado pasar, pero quizás lo que más llama la atención es esa habitación donde convivían los 8 menores. Es una habitación no muy grande, con literas, llena de ropa, y bueno, pues queda totalmente acreditado que es donde duermen los 8 menores y que pasan allí bastante tiempo. Además, también llama mucho la atención que de los 2 baños que tiene la vivienda solamente se puede utilizar uno. No está en las mejores condiciones higiénicas que deberían de estar. La cocina también es otro lugar que tiene una condición de insalubridad, hay platos sucios, sin limpiar, lugares que realmente pues que es muy desagradable verlos, sobre todo cuando hay tantos niños y tan pequeños.
Claro, suciedad extrema. Hablaba la portavoz de la Guardia Civil, Mercedes Martín, de esa insalubridad que tenía la casa, pero fíjate, hay un detalle curioso e importante, que en esa casa la única estancia donde reinaba el orden, que estaba impoluta, totalmente limpia, era el despacho del padre. Ese era el único lugar donde reinaba la paz, digámoslo así, por ponerle un apelativo distinto, ¿no? En contraste con ese tremendo desorden que encontró la policía, la Guardia Civil, cuando descubrió el interior de esta, como hemos denominado y bautizado los medios de comunicación, la casa de los horrores, ¿no? Claro, el hermetismo que había en torno a esta familia era brutal, de ahí que los vecinos no sospechasen y que tuviese que ser el centro escolar el que finalmente denunciase ante la policía, ¿no? Yo decía hace un momento que han perdido evidentemente el sanquitado de la policía, ¿no? Yo decía hace un momento que han perdido evidentemente el sanquitado la patria potestad de los niños.
¿Y ahora qué va a ser de ellos,
claro,
Mónica?
Los niños ahora mismo, desde ese día, desde el 29 de marzo, los llevaron en un autobús, en un pequeño autobús, hasta un centro tutelado de la Comunidad de Madrid. Estarán tutelados hasta el día del juicio, a ver qué ocurre en este juicio que será próximamente. Es cierto que los primeros días en este centro, en el centro tutelado, centro de acogida, los menores estaban reticentes a hablar. Es decir, también hay que entender que, por cierto, esta niña de 14 años, la mayor, tiempo atrás había denunciado al padre por malos tratos y la madre la convenció para que retirase la denuncia. Entonces, cuando la Guardia Civil tira del hilo en esta investigación reciente, se da cuenta que esa denuncia se había retirado. Entonces, había ya...
Pero bueno, por favor, ¿no han dicho que aunque se retiren las denuncias, hay que seguir investigando?
Cierto, cierto, pero aquí yo creo que han fallado un poco todos, Nieves. Hay que dar un tirón de oreja a todo el mundo, porque si hablamos de niños entre 4 y 14 años, niños que están viviendo la inmundicia, donde los vómitos que ellos tenían estaban tapados con sábanas, donde había platos sucios, donde había cucarachas. Es decir, hablamos de una situación tremenda donde nadie se ha dado cuenta, pese a esos gritos y golpes. Ya te digo yo, Nieves, que si yo tengo un vecino que comete una cuarta parte, yo que se llama la policía 18 veces.
Inmediatamente.
Claro, entonces esa grave situación de desamparo, ¿no? También comentábamos que el padre es el instigador, el maltratador, pero la madre que por cierto es, parece ser que se demuestra que es víctima de violencia de género y lo sufría a manos de su marido. El hecho de que maltratara a la mujer, este hombre, no la exime a ella. Y esto hay que dejarlo claro, Nieves, porque esta mujer también tiene una responsabilidad garante de sus hijos. Eso hay que dejarlo claro, como madre. Porque estamos ante un abandono severo de los deberes familiares, ante lesiones físicas y psíquicas, posible tortura, agravante de ensañamiento, agravante de abuso de poder. Es un tema muy grave. Por lo tanto, la madre, pese a ser una víctima de violencia de género, que no le quito ni un ápice de importancia, y tú sabes lo que opinas sobre el tema, también tiene una responsabilidad con respecto al tema de los niños. No puede permitir y no puede también ser ella la persona que maltrate a esos pequeños. Eso también hay que dejarlo claro.
Pues a mí me gustaría saber si hay un protocolo, ¿no?, de actuación en los colegios, porque claro, este no va a ser el primer caso.
No,
o sea, el ver a un niño que no llega en condiciones, que tiene hambre, que no come, que en fin, está absolutamente abandonado. ¿Qué puede hacer ahí la escuela?
Mira, ante cualquier sospecha o indicio de maltrato infantil, y cuando hablamos de maltrato significa maltrato físico, maltrato emocional, abuso sexual, negligencia familiar, es decir, no es solamente una cosa, son diferentes cosas, se debe activar, como tú bien dices, Nieves, un protocolo de actuación con el fin de detectarlo, ¿no?, y actuar. Al final, lo importantísimo aquí es el bienestar, la protección y el desarrollo del menor, que es la víctima, ¿no? Entonces, aquí la escuela tiene un deber muy grande y muy importante que nos olvidamos, que es velar por los derechos del niño. Es su obligación, no puede mirar para otro lado. De ahí que ese director de ese instituto hiciese bien en cuanto tuvo conocimiento, pero previamente a eso hay una serie de señales, ¿no? ¿Cómo actuar ante la sospecha de una situación de maltrato de este tipo? Pues bueno, en el caso del profesor que puede sospechar de esos alumnos pues que tienen este tipo de circunstancias, es primero observar si tienen comportamientos desajustados, cambios en el comportamiento, si tienen agresividad, pasividad, inatención, si tienen signos o lesiones físicas, como les pasaba a estos niños, que llegaban con marcas porque los azotaban con varas de bambú o con el cinturón, porque el niño se lo cuenta directamente o se lo cuenta a otro niño y ese niño, amiguito de él o de ella, se lo cuenta al tutor, ¿no? Ante eso, los pasos a seguir del protocolo serían la detección, es decir, lo lógico es que quien lo detecta sea el círculo cercano de este pequeño, familiares, la escuela, el pediatra, pero en este caso hablamos de los profesores. Después comunicarlo, si el profesor lo sabe, comunicarlo al tutor y de ahí se lleva a la junta directiva del colegio, ¿no?, del centro educativo. Se observa al alumno en diferentes espacios y momentos, en el recreo, en clase, sus interacciones con otros niños, los contactos con otros miembros de la familia, a ver cómo se comportan, porque ahí cuando ahí se ve si un niño tiene un problema con un padre o con una madre debido al comportamiento. Ese lenguaje no verbal es importantísimo.
Claro. Luego, dime una cosa, es una obligación, ¿no?, por
claro,
parte del profesor, no puede mirar para otro lado.
No, se llama notificación. La notificación de la sospecha, que se llama así, es el elemento clave para la actuación del protocolo. Es una obligación legal y profesional y una condición necesaria para que se active y se intervenga en este caso de maltrato infantil.
Uh-huh.
Y hay que decir que en función de si el caso de maltrato infantil es muy grave o grave, se seguirá un protocolo u otro, no siempre es el mismo. Entonces, si es muy grave, se derivará directamente a servicios sociales, a servicios de atención a la infancia, a la policía o la Guardia Civil, dependiendo de del cuerpo de la localidad, y a los juzgados de guardia, por lo que interesa, porque lo que más interesa es extraer al menor cuanto antes posible
de ese lugar, claro,
de ese entorno.
Claro,
luego,
claro,
se valora el maltrato. Si el caso de maltrato infantil es menos grave, se derivará a servicios sociales de atención primaria, que realizarán entrevistas con la familia, el entorno escolar, los médicos y demás, pero sobre todo observación. Y luego ya la valoración, ¿no? Se decidirá si es necesario extraer al menor de ese lugar, de esa casa, pensando siempre en el bienestar del menor, y luego ese seguimiento, ¿no? No se puede dejar al menor a su libre albedrío.
Claro, yo quiero que los oyentes que en este momento nos sintonizan sepan qué señales podemos encontrar en un niño que es maltratado.
Físicos, indicadores físicos, falta de higiene adecuada, presencia de hematomas, cicatrices, chichones, retraso en el crecimiento, infecciones leves recurrentes, consultas frecuentes a los servicios de urgencia, eso es importante,
uh-huh,
accidentes también, ropa inadecuada para las condiciones del clima en el que se encuentra, es decir, ponerse no llevar abrigo en pleno invierno en Madrid, pues no sería lógico,
sí, claro,
quemaduras y demás.
Claro.
Indicadores de tipo emocional, comportamientos cambiantes, conductas de aislamiento, de tristeza, de decaimiento, o bien por por otro lado, agresividad, apatía, sueño, somnolencia, falta de comunicación, baja autoestima, es decir, que su desarrollo madurativo sea muy pésimo. Y ahí pues se ve cuando a un niño le ocurre algo. No hablamos solamente de maltrato por los padres, sino cuando hay abusos sexuales, cuando hay bullying. Todos esos son indicadores de que a ese niño o niña le está ocurriendo algo de verdad.
Pues hemos hablado de la Casa de los Horrores, tal y como se ha bautizado esta casa de Colmenar Viejo. Y a partir de ahora, pues tenemos que ver cómo se desarrolla la investigación, el juicio, etcétera, etcétera. Yo espero que a los niños no les hagan verse cara a cara con los padres.
Yo espero que tampoco, que a la hora de declarar sea en una sala aparte.
Es que eso me parece.
Normalmente cuando son este tipo de situaciones suele ser en las salas aparte para que no se enfrenten a sus progenitores, porque al final son los que han abusado de ese poder contra ellos, ¿no? Y un mensaje muy claro a nuestros oyentes: cualquier cosa, cualquier indicio que ustedes vean, llamen a la policía. Para eso está la policía local, la Guardia Civil, para ayudar al ciudadano. Llamen,
eso es.
Sin contemplación, que a lo mejor se equivocan, no pasa nada. Mejor equivocarse que no llegar nunca.
Claro, tú llamas también, si no te atreves, llamas al 112 para que valoren,
claro,
y te deriven la llamada,
claro,
¿no? Y ya está.
Y ya está, no hay problema. Pero siempre es mejor de pasarse, en este caso, que quedarse corto.
Pues Mónica González, muchas gracias.
Gracias.
Son las 6:22, hasta el lunes que viene, que el lunes volveremos a encontrarnos con Mónica. Ahora hacemos un pequeño alto y abrimos el Gabinete Cultural. Vamos allá.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 50%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera. Algo más que una entrevista con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
He venido aquí a hablar de la película, estoy harto.
Ustedes me lo vayan a devolver porque mi trabajito me costó.
Es que si no tienes buen humor, aquí las pichas.
El Gabinete Cultural, un rincón para reflexionar.
El aire contenido en las Meninas de Velázquez, que es el aire de mejor calidad que existe.
Muchas gracias, de todo corazón. Pero el pendiente Íñigo no los quiero perder, ¿eh? Por favor.
Pues ya abrimos el gabinete, están todos sentados en esta mesa. Un gusto saludar a Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Muy buenas tardes y se acerca el día. Acerca el día grande, Nieves, perdona. Si hay un día que reluce más que todos los jueves del año, es el día 23 de abril. Celebramos el día de la muerte del grande, de Cervantes, y el día del libro. Solamente hay una paradoja que la quiero dejar aquí. ¿Cómo es posible que este año de 2023 de la era cristiana, porque coincide que es domingo, lo celebramos el lunes? Que alguien nos lo explique.
Bien, bueno, esto es solo el aperitivo de lo que vas a hablar. ¿Qué tal, Miguel Ángel Almodóvar?
Bueno, francamente bien.
Mira, es que eso produce envidia, sí, quiero que lo sepas.
Da rabia. Con una R grande.
Siempre hay que ponerle un pero.
¿Te duele algo? ¿Un músculo?
No, como soy alérgico, pues
bueno, es alérgico.
El chelo que levanta el polen no me hace mucha gracia.
Bueno, pues ya no estás tan francamente bien.
No, un poquito.
Es que si no, te genera ansiedad.
No, en España es que ya automáticamente yo ya no me encuentro cómodo en la mesa.
Sí.
Claro.
Ahora, sabiendo que tienes algún defectillo.
Ya, dices, bueno, mira, como todos, ya es humano. Sí. Bueno, Mario Mora, ¿qué tal estás?
Bastante bien, vamos a decir. Quizá no francamente bien, pero bastante bien.
Bastante bien, pues también
produce
un poco.
Además ha venido, ha venido con un color fresa, un homenaje a Aranjuez, y me ha dicho... Imagínate que al año que viene con esto de la sequía Aranjuez se queda sin fresas. Yo siempre diré, aquí estoy yo con mi jersey, fresa.
Fresa. Pero mirad, no es lo mismo decir francamente bien que bastante bien. En el bastante hay algo.
Pero falta algo, ¿no? En el
falta
bastante,
algo. Sí. Y por lo tanto no tenemos tanta envidia como con Miguel
Ángel. Envidia moderada.
Moderada, moderada. Marta Zúñiga,
buenas
¿cómo
tardes.
Estás?
Pues para ser franca, estoy razonablemente bien.
Bueno, mira, más prudente.
Estamos todos, tienes una colección.
Bueno, ya que estáis todos bien, tengo que decir, Arancha Bravo, como francamente bien también. No, siempre prudente también. Vale. Pilar Vicente, que está ahí al fondo. Uy, francamente bien también. Bueno, aquí está pasando algo.
La primavera, seguro.
Bueno, son y media, es el momento de escuchar al Premio Cervantes leyendo El Quijote, hace nada. Así, adelante.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco, y galgo corredor.
El poeta venezolano va a recibir el próximo lunes el Premio Cervantes de manos del rey Rafael Cadenas. Dice que muchas de las expresiones del Quijote son poesía involuntaria.
Ha dejado titulares, ¿eh?
Sí.
Titulares muy jugosos, aunque mucha gente dice que es el poeta de los silencios. Qué bonito que se lo lleve un poeta a los 93 años.
Sí,
solamente voy a decir
sí.
A quienes nos escuchan que a lo largo de este rato que van a estar con nosotros, por favor, si no lo han leído, entren en internet y lean, para mí, el mejor poema que, solamente por haberlo escrito ya, Rafael Cadenas, se llama Derrota. Léanlo y seguro que se van a enamorar. Derrota. Solamente por haber escrito en los años 60 fue santo y seña en toda Latinoamérica, porque es para ser grande tienes que ser muy humilde, tienes que sentirte el más desdichado de los seres humanos. Pero lo dice de una forma tan bella y lo dice de una manera tan sencilla que es un, bueno, yo diría que es revolucionario. Derrota Rafael Cadenas. Ha dicho una cosa a los periodistas muy bonita, Nieves. Ha dicho, se tienen que acostumbrar ustedes a mis paréntesis, a mis silencios. Qué bonito, un hombre reposado. Qué gran día para las letras castellanas.
Dice, yo que no he tenido nunca un oficio, que ante todo competidor me he sentido débil, que perdí los mejores títulos para la vida, que apenas llego a un sitio ya quiero irme, creyendo que mudarme es una solución, que he sido negado anticipadamente y escarnecido por los más aptos, que me arrimo a las paredes para no caer del todo, soy objeto de risa para mí mismo, que creí que mi padre era eterno.
Es bellísimo, bueno, porque es casi te pinta el antihéroe.
Totalmente.
Y no nos olvidemos nunca que el siglo XX, Nieves, ya el XXI estamos un poco perdidos, pero el siglo XX, los héroes trágicos, al mirarse en los espejos cóncavos de la calle, se convierten en algo grotesco.
Álvarez Gato, di el nombre de la calle, para que vaya la gente.
Álvarez Gato.
Ah. Bien, claro, bien, ¿no? Bien.
Entonces,
bien.
Lean este, porque, escucha, es que es un día grande. Vuelvo a repetir, Nieves, hace media hora, vamos a decir una cosa importante para que todos los madrileños lo sepan, hace media hora se ha empezado a leer, ha empezado Rafael Cadenas, El Quijote. Uh-huh. Esto se viene haciendo, estamos en la 27ª edición, yeah. O sea, desde el año 96, o sea, 27 años. 27 años y a lo largo de 48 horas, los ciudadanos anónimos pueden acercarse al Círculo de Bellas Artes, a esa hermosísima sala de columnas, que siempre, vamos a decir la verdad, tiene un eco especial porque es una sala de mármol, ¿no? De tal manera que es tan bonito, te dejan 10 minutos leer, Nieves, durante 10 minutos. Van a pasar gentes del mundo de la cultura y de la política, ¿no? Bueno, pues esto ha quedado inaugurada, como tú lo acabas ya de recoger hace media hora, ¿no? 48 horas leyendo El Quijote. Y voy a decir un dato muy interesante. Por vez primera, el Servicio de Accesibilidad de la Confederación Española de Familias de Personas Sordas, FIAPAS, hará más accesible la lectura continuada del Quijote con subtitulados en directo y la instalación de un bucle magnético que permitirá a las personas usuarias de prótesis auditivas la percepción del sonido dentro de la sala, reduciendo, esto es lo importante, las limitaciones impuestas por el ruido ambiente y los efectos de la reverberación, que la tiene, es una sala complicadísima, y de la distancia. De esta forma, las personas con discapacidad auditiva que se acerquen a esta cita cultural tendrán la posibilidad de participar en ella en igualdad de condiciones que el resto de los seres humanos. Esta tradición es de hace 27 años.
Que está muy bien, ¿eh? No sé si alguna vez os habéis acercado.
Está fenomenal.
Pero es
Hay muchas
muy
maneras.
Bonito.
¿Cómo se puede ir la gente allí? Tiene que esperar a lo mejor un rato porque te dejan 10 minutos, en torno a los 10 minutos. Pero también puedes apuntarte en un teléfono, que ahora le daré, que estará por aquí, del Círculo de Bellas Artes, o entras en su página web porque lo puedes ver también en directo, ¿no? Yo creo que está muy bien. Y desde aquí hoy voy a hacer un acto, Nieves, con unos pequeños tintes revolucionarios.
Venga,
vamos a ver.
Vale.
Yo lo voy a hacer y sé que puede aparecer la policía, pero no me importa porque hay que hacer. Vamos a ver. Un día, sí, lo vais a ver. Dado que el día 23 es el día que muere Cervantes, el día del libro. Bueno, pues desde las 001, un segundos de la noche del 22 al 23, voy a sacar un altavoz a mi balcón.
Ahí va.
Y voy a empezar durante 2-3 horas a leer en alto El Quijote.
A las 11 de la noche, 12, has dicho.
12,
o 12,
12 de la 12. Noche, para que sea ya ese día. A mí me
pero
gustaría
no
que los
podrías adelantarlo un poquito.
Bueno, o hacerlo por la mañana, el mismo día.
Ah,
pero
por la mañana casi se agradece.
Sería precioso que todos los balcones de Madrid, que ya lo hemos experimentado con ocasión de la pandemia, vas pasando por las calles y vas escuchando El Quijote.
Buah. Eso sería muy bonito.
De verdad, y además se puede hacer, y es toda una ciudad. Yo diría todo un país, pero bueno, con que sea
Madrid. ¿Tú lo vas a hacer a las 12?
Que si lo voy a hacer, Rosario me dice, mira, Juan Carlos, va a venir la policía y vamos a tener jaleo. Y dije, en el
venga,
fondo...
Venga, lo hacemos todos, probamos.
Venga, vamos a apuntarnos.
Sería bonito.
Probamos, venga.
Claro, y luego hay una cosa, Nieves, hay que leer en alto.
Sí.
Hay que leer en alto, de verdad. Yo durante muchos años pensé que era, ay, no, esto como hombre de teatro, no, perdone. En familia, lean El Quijote, lean poesía, lean en alto, porque te escuchas de otra manera. Leer no solamente es escucharse a sí mismo por dentro, te escuchas desde fuera y te quita cortes, vergüenzas. Bueno, dicho todo eso, este señor nos ha dejado algunos titulares. No sé si me estoy pasando de tiempo, tú dímelo.
Venga, adelante, sí, adelante, adelante.
Dice Rafael Cadenas, voy a decir de él, es un hombre humilde, silencioso y rebelde. Dice que los premios le asustan. Nació en Venezuela en el año 30, por lo tanto tiene 93 años. Aquí le tenemos.
Qué bien llevado.
Se decía que si no iba a venir, aquí lo tenemos, ¿no? Ya le tenemos en Madrid y en la rueda de prensa deja algún título. El lenguaje del Quijote, ya lo has dicho, me embriagó desde que tenía 14 años. La poesía está, fíjate qué bonito, sobre todo en el lenguaje, que es lo que usamos todos los que hemos recibido el premio Cervantes. También ha dicho a la prensa que deben acostumbrarse a mis pausas, lo que te decía antes. La poesía, me estoy refiriendo a su esencia, está en todas las artes, desde el teatro y la pintura hasta la música. En todas ellas está. Lo paradójico es que en ocasiones la poesía no está en el poema.
Si te parece, le escuchamos parte de lo que ha dicho.
Pienso que la poesía está en el lenguaje de todo lo que escribió Cervantes. Y también en la etimología, que a mí me fascina.
Bueno, en la también etimología.
Pero ha dicho dos cosas. Una política, porque no nos olvidemos que a pesar de que no le querían ni Maduro ni Chávez, él a sus 93 años ha dicho, yo de Venezuela no me marcho, es mi país. Y dice, como muchos venezolanos, estoy bastante ayuno de información de lo que pasa en mi país.
Pues vamos a hablar mucho del poeta venezolano en estos días. Fíjate, te va a encantar también las otras propuestas que nos traen los compañeros de esta mesa cultural. Por ejemplo, Marta Zúñiga, hoy nos llevas a la pintura del siglo XIX, directamente.
Sí, porque mira, hay un espacio en Tetuán, aquí en Madrid, que se llama Garaje Lola, y en él podemos ver una exposición que se titula Divas All Star, que homenajea a las heroínas del bel canto. Podemos ver esta exposición, como digo, en Garaje Lola, y es una propuesta pictórica del artista Miguel Caravaca, un apasionado de la pintura y de la música, porque refleja en una selección de cuadros a diferentes iconos del cine clásico, hasta las heroínas líricas. Sé que esto le gusta a Mario, ¿eh?
Sí, ya está, mira.
Las heroínas líricas rescatadas de obras maestras del romanticismo musical del siglo XIX. Todo con un sello muy personal, y es el de Miguel Caravaca, que trabaja mucho con la tipografía.
Con el lienzo, yo solo con la pintura y una tela tengo que intentar transmitir emociones y hablar, ¿no? En este caso, es cierto que yo me ayudo mucho de las palabras y de las tipografías, que como veréis en mis cuadros siempre pueden aparecer frases, nombres, hay títulos y es un símbolo, un signo distintivo en mi obra.
Norma, Carmen, Aida, Tosca en el imaginario colectivo y en el del artista Miguel Caravaca.
Carmen, que es, quizás sea una de mis favoritas, inspirada en es un cuadro, el de Carmen, ahora que lo nombro, es un cuadro inspirado en un vinilo que tengo en casa, y bueno, podéis ver que sale hasta el sello de Deutsche Grammophon en amarillo abajo, que he querido hasta meterle ese detalle.
Bueno, en este caso,
muy original, ¿no?
Es muy original, porque además en la presentación de esta exposición, pues parece que las obras pictóricas cobraban vida en la voz de la soprano Maite Alberola, que protagonizaba como otra diva all-star la presentación de este proyecto. Caravaca representa el arte contemporáneo valiente y sin límites. Tiene influencias urbanas, cubistas y pop al servicio de la ópera y sus heroínas más icónicas. Y como digo, en Garaje Lola, un espacio que está ubicado en una antigua nave en la calle Sargo 53, esto está en Tetuán, y es fruto de la imaginación de Emiliano Suárez.
Pues bueno, se me ocurrió la idea de montar un espacio en un barrio emergente, en un barrio que estuviera a las afueras de Madrid, que no pensé que no tenía por qué pasar todo siempre en el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca. Pensé en estos barrios berlineses o newyorkinos, en donde el arte contemporáneo y todo aquello que es alternativo sucede lejos del centro de la ciudad.
Bueno, pues esto es lo que proponía Emiliano Suárez cuando fundó Garaje Lola en Tetuán. Divas All Star, en este espacio tan pintoresco.
Pues mira, ya que estamos hablando de música, Mario se viene arriba. En cuanto oye la música, es increíble. Te transformas.
Sí, y qué bonitas estas sinergias de artes, ¿no? La pintura, la música. Y ya, vamos a hacer algo parecido, no con pintura, pero mira, os voy a pedir a todos que escuchéis unos segundos de esta música que
bien,
he traído.
Bien.
Y quiero que penséis en qué momento os podría acompañar, es decir, en qué momento de vuestro día o de vuestra semana o incluso del año, con quién estáis, cómo estáis, en qué momento os apetecería escuchar esta música para piano.
A ver. No sé vosotros, yo al llegar a casa, por ejemplo, esto me vendría bien.
Yo vuelvo a decir por las calles. Fíjate qué bonito, fuera ruido de coches.
Ah, esto sería una gozada. Miguel Ángel, ¿tú dónde?
A ver. En el momento que le quito el pivote a la olla express y empieza a salir el... Y entonces esto me tranquilizaría. Me enerva mucho cuando sale el,
sí,
el vapor.
Sí, te saca de tus casillas.
Y esto
te
me
tranquiliza. Sí. ¿Tú, Marta?
Pues sí, leyendo, quizás. Leyendo una tarde de lluvia.
Puede acompañar.
Eso no existe.
Ay, la
también
lluvia.
Es verdad,
¿dónde
también
está
es verdad?
La lluvia.
Bueno, es una música que acompaña mucho a mucha gente. Estamos escuchando un piano. Al final, el piano es un instrumento que tiene muchas caras, ¿no? Porque es un instrumento que, tal y como lo conocemos hoy en día, es un instrumento del siglo XIX, pero como estamos escuchando, tiene muchas caras. Lo podemos escuchar con Mozart, lo podemos escuchar con Chopin, con Liszt, con Albéniz, pero también con otros estilos, y hay mucha gente atraída por este estilo que estamos escuchando. Se suele llamar hoy en día New Age o minimalismo. Son acordes sencillos, una música que no busca tensión, distensión, que recorre pues armonías sencillas, concretas, elementos que no tienen por qué ser melodía. Es decir, algo que nos puede acompañar y que no tiene por qué tomar ese protagonismo. Bueno, pues hablo de esto porque...
Vamos, ¿o sea, música de ascensor, por ejemplo?
Se puede decir así, lo que pasa es que hay mucha gente que lo ve como algo negativo, ese, ¿no? No lo sé.
Lo que se llamaba en nuestra época, Nieves... El hilo musical. Llevas al dentista y decías, quítese el hilo musical.
Por favor, quítelo.
Esto quizá tiene algo más de introspectivo, ¿no?
Sí,
algo más de sensibilidad.
Más. Sí,
y
sí.
Tenemos en España por primera vez a uno de los artistas que más difunden pues este género, que es Steve Barakat, o Barakat, nunca sé dónde está el acento en este apellido, pero bueno, estamos escuchando precisamente su Urban Solitude, algo así como la soledad urbana, pues precisamente, ¿no? Como decía Marta, leyendo solos, en una ciudad grande nos podemos sentir a veces también un poco solos, y esto es un poco lo que también esta música puede querer representar. Bueno, vamos a hablar luego de este compositor canadiense, tiene ascendencia libanesa, va a cumplir 50 años, lleva más de 30 años de carrera, más de 500 conciertos, millones de espectadores, de reproducciones en YouTube, también 10 álbumes, y es un pianista muy respetado en este terreno, el minimalismo New Age, que digo que va a estar en España por primera vez en su carrera y va a estar en Madrid en muy poquitos días, así que luego
qué
vamos
bueno,
a hablar de él.
Qué bien, Mario, sí, para cerrar esta hora y este programa, pero antes Miguel Ángel Almodóvar nos trae un libro de Arpa Editorial, y lo primero... ¿Alguno de los que estáis aquí os habéis sentido narcisistas en algún momento?
Sí, sí.
¿Sí?
Yo he visto el título del libro y he pensado que habla de toda la sociedad en general.
Sí, vale. Hay momentos, claro,
sí.
Claro.
Sí. Bueno, pues a ver, ¿qué hablas de los perversos narcisistas?
Es que es eso, o sea, todos hemos sido perversos narcisistas en algún momento.
Hemos sido.
El problema es que eso...
Somos y somos.
O sea, una patología y ya... se practica a diario. No soy nada partidario, como sabéis, en fin, no me siento muy vinculado a todos los libros de autoayuda, en el que hay multitud de cosas que me parecen simplezas, pero este es un libro que me ha seducido, Los perversos narcisistas, de Jean-Charles Bouchou. Había leído ya algo en francés, se acaba de traducir en español, es un libro que ya ha vendido 500.000 ejemplares en el mundo, y habla precisamente de esa personalidad de perverso narcisista en un momento en que es especialmente importante cuando se ha abordado ya de una manera decidida, por ejemplo, la violencia de género. Hay maltratadores que jamás le han puesto la mano encima a su víctima y que, sin embargo, acaban destruyéndola, acaban convirtiéndola en un objeto. Hay que decir que en este sentido psicológico perverso no es lo que dice el lenguaje al uso, sino del latín pervertere, cambiar de dirección. En definitiva, es un individuo o individua sin capacidad de empatía real con el otro, incapaz de sentir culpa y que contempla siempre al otro como un objeto de, para satisfacer su narcisismo. Digamos de manera muy breve, pues el ejemplo de Don Juan. Don Juan seduce a una dama, consigue una cita, pero él no va a la cita y, sin embargo, manda a su criado para constatar que la víctima sí ha ido a la cita. Luego ya convence a la víctima de que la cita era en otro sitio y que él ha sido el que realmente ha cumplido con el pacto. En definitiva, acaba convirtiéndose la víctima en un sujeto que ya no sabe ni quién es ni por dónde ni
totalmente,
por dónde salir.
Totalmente.
Es fundamental decir que eso siempre está en el círculo, en el vínculo familiar, el profesional y el sentimental. El perverso narcisista necesita tener a su víctima muy cerca y poder ir a ella y poder confundirla constantemente. Es alguien que critica sin cesar, pero no acepta ser blanco jamás de crítica alguna. Bueno, pues a partir de los mecanismos perversos narcisistas, este autor, Jean-Charles Bouchoux, hay que decir que quien definió este concepto es también un psicoanalista francés, Paul Claude Racamier, en 1976. Uh-huh. Y lo que nos hace, en definitiva, es ofrecer pistas a las víctimas, a los que...
Claro, de que eres objeto...
Para que las víctimas contrarresten, claro, las tentativas de control y manipulación de sus perversos.
Claro, porque estamos hablando de alguien, nos dices, que utiliza el vínculo familiar, exacto, profesional o sentimental para anular
a su víctima,
someterla, ¿no?
Eso es. En definitiva, uno de los mecanismos, en fin, no voy a explicar las pistas, creo que es fundamental leer este libro.
Es frío, pero, es una persona fría el narcisista.
No contemplarse jamás uno mismo en el espejo del otro.
Claro.
O sea, quiero decir, uno tiene que saber quién es y no mirarse en el espejo de otro. Bien. Que le puede estar dando, como decía Juan Carlos, a propósito del callejón del gato, claro, una imagen totalmente distorsionada de sí mismo.
El egocentrismo, ten cuidado con ello, ¿eh?
Claro.
Yo, hay que empezar a retirar el yo.
Pero esto, yo como decía que sí era una persona muy fría, o sea, porque...
Absolutamente fría, fríos, ¿no? O sea,
pero cuidado con gente que luego son muy atractivos, ¿eh?
Claro, claro.
Ese es el peligro.
Claro, por eso ponía el ejemplo de Don Juan. Son claro, arrolladores, son encantadores, o sea, van generando confianza en la víctima.
Exacto.
Embaucadores, auténticos, yeah, embaucadores.
Bueno, pues para reconocer si estamos cerca de estos perversos narcisistas...
Pongan un espejo.
Claro.
Se mira cada vez que pasa. Se para demasiado ante el espejo.
Sí, bueno, es que estamos en un momento, quiero decir ahora, que se juzgan casos de violencia. Creo que esto sería fundamental, que hubiera una formación de jueces, de todo el aparato.
Sí, es verdad.
Porque a veces dice, bueno, señora, usted no veo que le haya pegado, no llega con un moratón, no diga, no. Bueno,
es que no hace falta.
No hace falta, la violencia puede reducir a un individuo a la nada, o sea, quiero decir, a una situación de esclavismo psicológico, que bueno, creo que es peor incluso que el maltrato físico, ¿no?
Totalmente. Pues Perversos Narcisistas, en ARPA Editorial, Jean-Charles Bouchoux. Bueno, ponemos música para ir acabando el programa. Venga, Mario.
Venga, vamos a seguir descubriendo ese otro sonido del piano, ¿no? Ese sonido que estrellé antes con Steve Barakat, que es un pianista, creador, condecorado además por el primer ministro de Corea del Sur, ha sido además nombrado también Caballero de la Orden Nacional de Quebec. Un artista internacional que muy pronto vamos a poder escuchar aquí en España. ¿Mira? Y también en Madrid. Volvemos a escuchar este estilo, como veis, muy sencillo, con muy poca tensión. No busca ese discurso que sí que busca, por ejemplo, la música clásica, de generar eventos que tengan que llevarnos hacia lugares, sino que busca estar en esta línea, con esta armonía sencilla, con notas que generan melodías que parece que no son ni siquiera melodías, pero que nos acompañan y nos pueden acompañar. Y como digo, está siendo muy atractivo para mucho público. Hay mucha gente que se está sintiendo muy atraída y muy acompañada por este estilo que, como llamamos, puede ser el New Age, minimalismo. Bueno, pues este es el piano y el estilo de Steve Barakat, que estamos escuchando además neorealidad, ¿no? Podríamos traducir, que es lo que nos va a traer en esta gira que viene a hacer en España. Ha pasado por Asia, por América del Norte, viene de hecho de comenzar la gira en el Carnegie Hall de Nueva York, y él pues dice que le hace muy feliz actuar aquí en España, que dice que
es la primera vez, creo,
es la,
¿no?,
primera vez que va a estar, uh-huh, actuando. Sí que lo ha visitado porque dice que es un país inspirador y vibrante que realmente ama y disfruta. Pero, bueno, pues dice que además hay una cosa que me ha llamado la atención, que dice: es un privilegio actuar en estas prestigiosas salas de concierto españolas, reconocidas por su excepcional calidad acústica y por un público amante de la buena música. Y es verdad que en España tenemos un número de auditorios y teatros muy por encima de otros países. Aquí uno bien. Se puede ir a pueblecitos pequeños, seguro que Juan Carlos lo ha vivido también, ¿no?
Está diciendo algo fundamental. Sí, sí. En España hemos llegado a criticar con una sonrisa diciendo: tenemos grandes teatros, grandes centros culturales, en Madrid no te digo nada, luego no, falta la gasolina.
Claro.
O sea, claro, no podemos actuar en ellos, pero tenemos una red de centros culturales y acústicamente muy buenos.
Exacto, y eso es lo que destaca precisamente aquí Steve Barakat, que va a estar en Ronda, va a estar en Granollers, va a estar en San Cugat, y el 7 de mayo, para quien le guste este tipo de música, no se lo pierdan, porque va a estar en el Teatro Auditorio Adolfo Marsillac de San Sebastián de los Reyes.
Mira.
El 7 de mayo va a estar allí, por quien quiera buscarlo, deletreo el apellido, que es Barakat con B, K y dos T's al final, Barakat, ¿vale? Porque si queréis encontrarlo y buscar este tipo de música para disfrutarla en directo, pues ya sabéis que va a estar muy prontito
qué
en
bien,
España.
Qué bien.
No todo en la música de Steve Barakat es calmado y sosegado. También encontramos, por supuesto, este vuelo y este sonido cercano a lo que podría ser una banda sonora. Es otro tipo, pero sigue siendo esta música
sigue
sencilla,
siendo,
¿no?,
el estilo de él, ¿no? Sigue de Barakat.
Exacto, este sí, New sí. Age, estos acordes limitados, esta búsqueda de la sencillez. No todo tiene por qué ser complejo, no todo tiene por qué llevarnos a las máximas emociones. También hay música que nos puede acompañar desde otro punto de vista, ¿no?
Te voy a decir una cosa, no hay nada más complejo que lo sencillo.
Claro, sí, claro. Desde luego.
Vamos, no sé.
Sin duda.
Esto, claro, hay mucha gente, hay otro, por ejemplo, otro pianista que se ha hecho muy famoso con este tipo de estilos, que es Ludovico Einaudi. Y claro, hay gente que piensa que esto es muy facilito, porque como son acordes sencillos, es como que ver un cuento y pensar que escribir un cuento va a ser sencillo porque tiene un lenguaje más simple, ¿no?, en ese sentido. Pero no, esta música sigue siendo muy compleja también a la hora de realizarla. Lo que pasa es que lo que nos llega, ese resultado sonoro, que es la prioridad de esta música, pues sí que no tiene esa complejidad rítmica, no tiene esa complejidad de estructura, ni nos importa siquiera, ni nos importan las melodías. Lo que queremos es que nos acompañe. Bueno, pues esto es Flying, uno de sus temas más populares. Una música además que tiene muchos adeptos en Asia. A mí me suena incluso un poco a sonido de los 90. Podría ser la careta de una serie de televisión de aquella
televisión
época.
De televisión,
¿no?,
y algún también spot publicitario de los años 90.
Mira, de médico de familia, ¿sí?, dice Arancha.
Desde luego que sí, bueno, pues...
Estaban desayunando permanentemente. 12 horas de desayuno para que...
Es verdad.
Claro.
Bueno, pues hay otros tipos de músicas, otros tipos de piano. Ya sabéis que el piano es un instrumento pues muy polifacético, y si queréis disfrutarlo, ya sabéis que va a estar aquí con nosotros Steve Barakat con Neorealité el 7 de mayo en Madrid, que por cierto viene con este, bueno, con este álbum, con esta gira, a conmemorar el aniversario de la independencia del Líbano, cuando lo lanzó en su momento, porque es un hombre pues que vio también nacer aquella tierra, es la tierra de su padre, y esa es la tierra a la que él dice que nunca puede regresar.
Bueno, y ya que tenemos dos minutos para acabar, ¿cómo va tu investigación?
Bueno, mi investigación, escucha, os tengo la semana que viene, prometo, a la vulva,
estamos,
sí, escúchenme una cosa. No penséis que estoy de capa caída, bajo de moral.
Vale,
al corazón del ayuntamiento de Tudela.
¿Sí?
Y la semana próxima en el gabinete prometo deciros, esclareceros algo más que se sabe del paradero de Gaztambide. Por favor, eso no,
claro,
lo pienso olvidar.
Porque lo que sabemos es que el cuerpo que apareció tenía unos zapatos rojos.
Era una mujer, vamos a dejarla fuera bien claro. Vamos a empezar, que tenía vulva. Zapatos
ya,
rojos.
Ya.
Y que eso lo sabían hace muchas décadas. O sea, aquí ha habido unos silencios, de verdad, en serio. Es un tema que nos lo tenemos que tomar en serio. Y yo, aunque sea lo último que haga en mi vida.
No, pero si estamos preocupados, porque ¿dónde está Gaztambide?
Creo que el alcalde de Tudela ha dicho, cuidado con Pérez de la Fuente que viene a hundirnos.
Bueno, pues en esa investigación que llevamos, que aunque no lo hablemos a los oyentes,
no, es que
ya
hemos
saben,
claro, pero y tal, ¿no?
Que sepan que estamos...
Tranquilizarlos, que estamos en ello.
Y que empezamos el mes de mayo con noticias fresquitas.
Bien, vale, pues ya con esto creo que hemos llegado al final del programa, así que
¡viva
gracias!
Gaztambide!
¡Viva, viva! Gracias Juan Carlos, Miguel Ángel.
Gracias a vosotros.
Estabas preocupado, aunque no lo digas. Gracias Mario.
Yo tendré que hablar de Gaztambide algún día también, ¿no? Escúchame, que era compositor, digo yo que habrá que traerlo.
¿Eh?
¡Claro!
Tío,
gracias Marta.
Yo aquí con zapatos rojos.
Bueno, pues te cogemos
la
palabra.
Me lo apunto para la semana que viene si no pasa nada más importante.
Venga, vale, perfecto. Sabremos más de Gaztambide. Hemos llegado al final, nada más, queridos amigos. A las 4 de la tarde, mañana volveremos a tener otra cita. Ahora, de momento, les dejamos libres. Aprovechen el día, aprovechen la circunstancia. Nada más, adiós amigos, chao.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.